con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ahora, en un momento, estamos con el presidente del Partido Popular, que es el señor Alberto Núñez Feijóo. Va a ser después de este minuto de información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 6 grados y cielo parcialmente nublado tenemos ahora mismo en el centro. Las máximas marcarán 15 grados y para esta tarde hay aviso de lluvia. En cuanto al tráfico, dos accidentes, uno de salida en la 4 en Butarque y otro en la M40 en Villaverde hacia la 42. Dificultades en los accesos a 1 San Sebastián de los Reyes, a 2 en Coslada de Canillejas, a 3 Vallecas, a 4 Pinto, a 5 Alcorcón y Campamento y a 6 desde Las Rozas hasta Aravaca. La M40 muy complicada en Vallecas, Vicálvaro, Coslada, Hortaleza, sentido a 1, Barrio de la Fortuna, Somos Aguas, Pozuelo, Valdemarín también hacia la 1 y en la M50 Fuenlabrada, Boadilla, sentido a 6 y en Majadahonda hacia la A5. Toda la M30 está muy congestionada, también las entradas, la peor, la M23 y en el interior túnel de Atocha hacia Ciudad de Barcelona y el Paseo del Prado y Recoletos. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El líder de la oposición y presidente del Partido Popular es don Alberto Núñez Feijóo, al que saludo con toda cordialidad. Don Alberto, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos, con la misma cordialidad.
Pues no sabe cuánto se lo agradezco.
Gracias.
Por ir a lo estrictamente noticioso de las últimas horas, ¿qué impresión le merece el hecho de que la UCO haya demostrado que el borrado se produjo el día que el fiscal general supo de su investigación, borrado no solo del teléfono contumaz, además, sino también de los correos particulares?
El comportamiento del fiscal general del Estado es incompatible con el sistema democrático de cualquier país de la Unión Europea. Cuando un fiscal general del Estado está siendo investigado por el Tribunal Supremo de cualquiera de los 27 países de la Unión, automáticamente lo que debe hacer es dimitir. Si no dimite, lo que tiene que hacer el gobierno es cesarle. El fiscal general del Estado no dimite porque no le interesa y al gobierno no le puede cesar porque el fiscal general del Estado lo que ha hecho es lo que el gobierno le ha pedido. El comportamiento del fiscal, una vez que ya está imputado por el Tribunal Supremo, es un comportamiento que tiene una doble característica. La primera, que se ha negado a declarar y a responder las preguntas del juez. Y la segunda, que la Guardia Civil, como usted dice, ha acreditado que una vez que tiene conocimiento de que va a ser investigado, pues borra compulsivamente correos, WhatsApps y se da de baja incluso en su correo personal. Bueno, tiene el comportamiento de un delincuente común, que es borrar las pruebas que le incriminan. Y eso, insisto, es insólito en cualquier democracia occidental y, por supuesto, no tiene antecedentes en la democracia española.
¿Cree usted que cabría la posibilidad de que descarrilara esta instrucción porque el Constitucional aceptara un recurso según el cual la investigación que se hizo o la entrada en el despacho del fiscal general para registrarlo fue improcedente?
Mire, los miembros del Tribunal Supremo en todas y cada una de sus salas no los nombra ningún gobierno. El Tribunal Constitucional, sí. Los miembros del Tribunal Supremo no los nombra ninguna Cámara, ni el Congreso, ni el Senado. Los miembros del Tribunal Constitucional, sí. Por tanto, sería insólito que el Tribunal Constitucional volviese otra vez a dejar sin efecto las sentencias del Tribunal Supremo. Y digo que volviese otra vez porque efectivamente empezamos a acostumbrarnos a una práctica jurídica muy perniciosa, que es que el Tribunal Constitucional entra en el fondo y ejerce de un tribunal jurisdiccional más. Lo hemos visto con la sentencia de los ERE. Sentencia de los ERE, que por cierto mi partido ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, yo espero y deseo que el Tribunal Constitucional deje de manosear las sentencias del Tribunal Supremo y tengamos la garantía de un Estado de Derecho plena en España. Porque si no, entramos en una situación que ya empezamos a vivir de un Tribunal Constitucional que actúa como un tribunal de última instancia, cosa que no es su función en ningún caso. En fin, espero que se mantenga la cordura y que el Tribunal Supremo siga actuando con absoluta independencia y el Tribunal Constitucional se dedique a lo suyo.
En el caso de que se produjera la maniobra que le he dibujado hace un momento, sería una estrategia de defensa, es decir, no tuvieron por qué entrar en su despacho y por lo tanto queda inhabilitado o queda anulado el proceso. ¿Cree usted que estaríamos ante una conducta prevaricadora merecedora de alguna denuncia para el presidente del Tribunal Constitucional?
Yo no quiero pensar que esa hipótesis es una hipótesis que se va a concretar y a cristalizar en nuestro país, porque eso conlleva, insisto, en una situación muy grave. Es verdad, insisto, que en la España actual, en la España del sanchismo, todo aquello que nos parece imposible, pues al final se va superando. Pero está claro que ahí todos los ciudadanos están sometidos ante la ley y el hecho de ser miembro del Tribunal Constitucional no significa que se pueda delinquir. Claro que se puede delinquir. Y dictar una resolución a sabiendas, injusta, eso es una prevaricación. Por consiguiente, nadie está ajeno al Código Penal y nadie está ajeno, ni los magistrados del Tribunal Constitucional, ni los magistrados del Tribunal Supremo, ni los magistrados de la Audiencia Nacional, nadie, insisto, está ajeno al Estado de Derecho. Lo que se pretende que esté ajeno al Estado de Derecho con la ley Begoña es la familia del presidente del gobierno. Pero los magistrados del Tribunal Constitucional tienen que atenerse a la ley. Y dentro de la ley, el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus competencias es para lo que están nombrados, no para ser tribunales de última instancia frente a las sentencias del Tribunal Supremo. Insisto, esto nunca ha ocurrido en nuestro país y el Partido Popular, desde luego, va a estar absolutamente atento a cada una de las decisiones que se adopten por parte del Tribunal Constitucional, como acabamos de acreditar en dos decisiones. Una, un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la sentencia de los ERE del Constitucional que anula la del Supremo, el mayor caso de corrupción de la historia de nuestro país, y dos, por la decisión de comunidades autónomas de impugnar la recusación del Tribunal Constitucional a uno de los magistrados del Tribunal para que no pueda hablar ni pueda decir lo que considere oportuno en el asunto de la amnistía. Por tanto, insisto, vamos a seguir trabajando por el Estado de Derecho y vamos a seguir denunciando todas y cada una de las tropelías que se producen en nuestro país.
¿Ve usted al Congreso o ve usted al Supremo pidiendo un suplicatorio al Congreso pidiendo suplicatorio de Pedro Sánchez? ¿Y cree que Sánchez lo acataría?
Yo veo al Tribunal Supremo de nuestro país con una enorme independencia. Ha aceptado cosas que los partidos políticos hemos pedido. Hay otras que no las ha aceptado. Ha dado amparo, por ejemplo, a este fiscal general cuando se discutió si su nombramiento era legal o no. El Tribunal Supremo acaba de decir que sí, que se cumplieron los requisitos mínimos y que, por lo tanto, el nombramiento es legal. Yo veo al Tribunal Supremo que ha de ejercer sus competencias con absoluta autonomía, afecte a quien afecte y caiga quien caiga, ya sea un miembro del Consejo de Ministros, en este caso exministro como el señor Ábalos, ya sea cualquier diputado que pueda estar dentro de un sumario, los sumarios que se están en este momento dilucidando y investigando en el Tribunal Supremo, ya sea cualquier miembro del Gobierno. Por supuesto que el Tribunal Supremo puede pedir el suplicatorio al Congreso. Y el Congreso, entiendo yo, que debe de conceder ese suplicatorio. Si va a pedir el suplicatorio, no, algún miembro del Gobierno, algún diputado más o incluso al presidente del Gobierno, eso solo lo puede dictaminar el Tribunal Supremo.
Por ir a más asuntos de la actualidad. Aranceles, ya hemos visto el 25% al acero y al aluminio, lo cual puede perjudicar algunos intereses de determinadas empresas españolas. Dice el gobierno de España, bueno, parece sensato que la respuesta debe ser una respuesta colectiva de Europa, de la Unión Europea. ¿Usted qué cree que debería hacer la Unión Europea en esta guerra comercial que vaya usted a saber a dónde puede llegar?
Pues mira, la Unión Europea es un espacio donde el Estado de Derecho es un requisito básico y el principio inspirador de la propia Unión. Por tanto, cuando tenemos acuerdos de libre comercio con otro país, lo que queremos es que se cumplan. Y cuando un país no respeta los acuerdos de libre comercio que tenemos, lógicamente tenemos un problema y no podemos quedar de brazos cruzados. Ahora bien, partiendo de la base de que la Unión Europea no puede quedar de brazos cruzados ante un incumplimiento de un acuerdo, lo que tiene que utilizar como herramienta de trabajo es, en primer lugar, diplomacia y, en segundo lugar, inteligencia. Diplomacia e inteligencia. Y defender, por supuesto, los intereses que puedan ser atacados unilateralmente que afecten a un país de la Unión o a la Unión en su conjunto. Y esto creo que es lo que debemos de hacer. Lo que creo que no se debe de hacer es una política de confrontación contra la administración norteamericana, modelo Sánchez, ni una política de silencio cómplice, modelo Vox. Eso no arregla ningún problema. No arregla el problema del aluminio, ni el problema del acero, ni eventuales problemas de los agricultores españoles. Por consiguiente, inteligencia y diplomacia sí, pero confrontación contra la administración americana o silencio cómplice con esa administración, ya sea Partido Socialista o Vox, eso no arregla los problemas a los que se puede enfrentar la Unión Europea. Yo espero que sigamos profundizando con esa inteligencia y con esa diplomacia y que de aquí al 12 de marzo, que es cuando parece ser esos aranceles se pueden activar, lleguemos a un acuerdo con la administración norteamericana. Espero y deseo, y si no llegamos a un acuerdo, lógicamente la Unión pues no podrá cruzarse de brazos y tendrá que actuar en consecuencia.
Asunto de la vivienda, dicen no solo CIS, dicen más institutos de opinión, que es el principal problema que ahora mismo acucia a los españoles. Usted presentó un plan de vivienda que su partido somete a la consideración de los votantes, primero de los parlamentos, y que tiene, bueno, determinadas patas, bonificación del IBI, protocolo antiocupación, medidas pensando en los jóvenes especialmente. ¿Ese plan está completado? ¿Es tal como lo hemos conocido?
Hace menos de un año el problema de la vivienda estaba en el puesto 12, 13 de los problemas de los españoles, pero en los últimos años, en el último año sobre todo, el problema se ha convertido entre los tres primeros, incluso a veces el primer problema de los ciudadanos españoles. Tenemos una burbuja desinmobiliaria porque necesitamos 600.000 viviendas más de las que tenemos y cada año tenemos un déficit aproximado, según el Banco de España, de unas 185.000 viviendas, más cada año que se suman a las 600.000 deficitarias. Por tanto, lo primero es aceptar que tenemos que construir más viviendas. Sin construir más viviendas no va a bajar los precios. Para construir más viviendas necesitamos dos cosas: más suelo y unas licencias que se otorguen en plazos razonables. Y nuestra propuesta es que una licencia de obra nueva o una licencia de reforma de una vivienda existente se otorgue en 3 meses. Y en el caso de que la administración no conteste, el ciudadano podrá empezar la obra de forma inmediata. Necesitamos también menos impuestos, y es que aproximadamente el 30% del coste de una vivienda son impuestos. Y necesitamos, lógicamente, más oferta en el mercado. Y para eso tenemos que garantizar que el titular de una vivienda, el 85% de los alquileres son de un ciudadano que tiene una única vivienda en alquiler. Por tanto, no estamos hablando aquí de malvados ricos. Estamos hablando de personas que han invertido su dinero, han comprado una vivienda y la han puesto en alquiler como una renta adicional para completar su jubilación o completar su sueldo, ¿no? Por tanto, necesitamos una ley antiocupación. La hemos aprobado en el Senado hace un año y está bloqueada en el Congreso. Probablemente el Gobierno la tiene bloqueada porque si la somete a votación, probablemente se apruebe la ley antiocupación, que supone modificación de las leyes procesales para que en 24 horas una persona que no es propietario ni tiene un contrato de arrendamiento y pagando ese contrato al día tenga que salir del domicilio que está ocupando. Y por supuesto, insisto, el movimiento hay que demostrarlo andando, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho las comunidades autónomas del Partido Popular? Rebajar del 10 al 4% el impuesto de transmisiones. ¿Qué es lo que le pedimos al gobierno de España? Que actúe en consecuencia y que rebaje del 10 al 4% el impuesto de IVA para las nuevas viviendas o para las obras de rehabilitación. Por consiguiente, hemos presentado todo un plan, incluido una ley del suelo, una ley antiocupación, más construcción de viviendas, licencias en 3 meses y menos impuestos. Y esto es un plan de un partido que está absolutamente comprometido con una agenda, con la agenda del cambio, que contrasta con la agenda del escándalo del gobierno que todos los días pues nos mete varias noticias relativas a sumarios de corrupción que afectan a todo el mundo. Parece que hay una corrupción indiscriminada y a granel que afecta a la familia del presidente del gobierno, a la familia directa, que afecta a su partido y que afecta a su gobierno. Por tanto, ante la agenda del escándalo, hagamos agendas de cambio.
Todo eso que me dice, liberar suelo público, acelerar licencias de obras, es cuestión o es menester de ayuntamientos y de comunidades autónomas. El PP gobierna en la mayoría. Quiero decir que eso ustedes lo pueden hacer sin contar con el gobierno de España. ¿Lo van a hacer?
Lo vamos a hacer, lo estamos haciendo, y de hecho si usted compara el número de viviendas públicas que se hacían en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, en algunas de ellas 0 viviendas en los últimos 4 años, y las viviendas que están en marcha y en curso desde que ha cambiado el gobierno en esas comunidades autónomas, se puede fácilmente comprobar. Pero lo cierto y verdad es que la legislación básica sobre el suelo es una legislación de competencia estatal. Y por tanto, cuando nosotros presentamos una ley del suelo es porque necesitamos que las comunidades autónomas tengan cimientos legislativos sólidos sobre los que construir y ampliar el parque de vivienda pública. Lo que hemos podido hacer lo estamos haciendo. Insisto, las comunidades autónomas del Partido Popular, que gobiernan para el 70% de los ciudadanos, han dicho, mire, del 10% del impuesto de transmisiones lo vamos a bajar al 4% para menores de 40 años. Adicionalmente, este fin de semana en Zaragoza nos comprometimos con los ayuntamientos también para revisar los IBI de aquellas personas que utilizan esa vivienda teniendo menos de 40 años, porque el principal problema es que los jóvenes de menos de 40 años en España viven de alquiler en piso compartido y no tienen un horizonte de poder ser propietarios, ni siquiera de poder afrontar una hipoteca. Por consiguiente, las competencias municipales y autonómicas las tenemos que ejercer y las estamos ejerciendo, pero la legislación básica y los planes sectoriales de vivienda y el dinero de los Next Generation que tiene que estar referido a la vivienda y que ha sido absolutamente testimonial, eso sí es competencia exclusiva del Estado. Y cuando las leyes del Estado obligan a poner precios de referencia, cuando obligan a declarar zonas que llaman tensionadas, cuando no se ocupan de que las personas que de forma ilegal están en una vivienda sean desalojadas, lo que hay es una contracción de la oferta porque no hay ningún propietario que ponga su vivienda en alquiler si no tiene la seguridad de que le van a pagar la renta y no hay nadie que quiera construir viviendas si al final son ocupadas de forma ilegal y las personas que las ocupan siguen ocupándola con el visto bueno de forma directa o indirecta del propio gobierno.
Aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral son decisiones que ha tomado el gobierno en combinación con los sindicatos, no consultando a los empresarios, pero necesita, al menos la reducción de la jornada laboral, una aquiescencia del Parlamento. ¿Cree que eso va a salir adelante en votación en el Parlamento?
Estamos celebrando, supongo, el Consejo de Ministros si se va a subir el salario mínimo. Efectivamente, se va a subir el salario mínimo, pero el 50% de la subida se la queda al gobierno. Por tanto, ¿quién está pagando el salario mínimo? En primer lugar, pues las empresas, que tienen que incrementar sus costes, sus cotizaciones sociales, en favor de esos trabajadores y, en segundo lugar, el trabajador. De los 700 euros que sube el salario mínimo, unos 346, 349 euros se lo queda el gobierno de España. Por tanto, hombre, es un buen negocio para el gobierno, un negocio bastante regular para los trabajadores y un negocio, en fin, con muchas trampas, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer de forma inmediata? Pues revisar el mínimo exento del impuesto de la renta para que el incremento del salario mínimo no se quede en el 50% en las arcas del gobierno. Porque esto de subir los salarios que paguen otros y yo me quedo con la mitad es un buen negocio para el gobierno, pero es un mal negocio para los trabajadores. Y sobre la jornada, pues algo parecido, ¿no? Pero usted, mire, yo creo que la pequeña y mediana empresa y los autónomos no tienen por qué financiar el problema de las encuestas que le aparecen a Sumar y concretamente a la vicepresidenta del gobierno. Y el objetivo de esta decisión unilateral, sin negociar, sin concretar en los convenios colectivos, pues es todo una estrategia política para ver si sube el resultado, de momento pésimo, de los socios del gobierno, en este caso de la vicepresidenta y de esta agrupación que se llama Sumar. En España tenemos muchas empresas, sobre todo las grandes, que ya tienen una jornada laboral inferior a las 40 horas, la pueden pagar. Pero los autónomos, la hostelería, la pequeña y mediana empresa, no puede pagarla. Y me parece que debemos de hablar de productividad. ¿Por qué ha bajado la productividad en España? Debemos de hablar de absentismo. ¿Por qué tenemos el absentismo mayor? ¿Por qué el número de personas que no van a trabajar cada día está en cifra récord desde que hay registros? Debemos de hablar de todo eso y una vez que solucionemos eso, nos sentamos empresa por empresa y convenio por convenio y vemos si podemos reducir la jornada laboral. Pero la imposición, sin negociación, de una jornada laboral que perjudica, en primer lugar, a los trabajadores autónomos y a los trabajadores de la pequeña y mediana empresa, es una decisión política que busca réditos electorales a costa del empleo y de la estabilidad de los propios trabajadores. Insisto, creo honradamente que debemos de dejarnos de determinados titulares y ir al fondo. Cuando un país es el país con más paro de la Unión Europea, cuando es el primer país en paro general, en paro femenino y en paro juvenil, cuando tenemos el mayor absentismo de nuestra historia, cuando la productividad ha bajado, o al menos no ha subido desde el año 2018, entiendo que los autónomos y las pymes no tienen por qué pagar los problemas de las encuestas que arroja a la vicepresidenta del gobierno y a su partido, y a Sumar, eso sí, absolutamente, con la connivencia del propio presidente del gobierno y del Partido Socialista.
¿Usted cree que Junts y el PNV van a votar sí a la reducción de jornada laboral?
Si nos guiamos por su programa electoral y si nos guiamos por su política económica, votarán no. Ahora bien, como se sabe, con el dinero del presupuesto general del Estado y con la Constitución española se pueden comprar muchas cosas. Se puede transferir una competencia que es del Estado a una comunidad autónoma, en mi opinión de forma ilegal, a cambio de que te voten este Real Decreto o que te voten otro, o se puede transferir una propiedad de patrimonio del Estado a un partido político a cambio de que te voten un decreto o te voten otro. Pero si vamos a la política económica de los dos partidos que usted hace referencia, eso es incompatible con una decisión política que va en contra del criterio económico y del criterio laboral, que es el mantenimiento de los puestos de trabajo y la viabilidad de la pequeña y mediana empresa y de los autónomos en España.
Volviendo al asunto de la vivienda, ¿ustedes bajarían el IBI?
Sí, hemos bajado el IBI y bajaríamos el IBI y de hecho este fin de semana en Zaragoza, la alcaldesa de Zaragoza dijo públicamente, en Zaragoza tenemos el IBI mínimo que la legislación nos la permite. Y entiendo que para familias numerosas, familias monoparentales, para personas con rentas bajas, para menores de 40 años, creo que debemos de bajar el IBI y, de hecho, buena parte de los ayuntamientos en los que gobierna el Partido Popular ha bajado el IBI y nuestro compromiso en aquellos que todavía no lo han hecho es que lo hagan.
¿Y ustedes propondrían bajar el IVA, por ejemplo, para la rehabilitación de viviendas?
Para la rehabilitación de viviendas y para la compra de vivienda. un 4%, bajar del 10 al 4% los impuestos que gravan vivienda nueva y rehabilitación de vivienda, esto es competencia del Gobierno de España, y la adquisición de segunda vivienda, esto es competencia de las comunidades autónomas, y para, insisto, menores de 40 años nos hemos comprometido a hacerlo. Si el Gobierno de España no rebaja el IBI para la vivienda nueva y para la rehabilitación de viviendas, yo lo haré si asumo la presidencia del Gobierno, porque tenemos que disminuir la crisis de vivienda que está atravesando España. Y reitero, hay una oportunidad. Esta crisis conlleva una oportunidad. Y es que si tenemos que construir 600.000 viviendas, más unas 185.000 viviendas más cada año, tenemos una oportunidad de crear en el entorno de 700.000 puestos de trabajo y generar una actividad económica en el entorno de 150.000 millones de euros cada año. Por tanto, construyamos más vivienda, hagamos la vivienda que el mercado necesita y busquemos una fórmula para que los jóvenes y las rentas medias puedan comprar una vivienda, hipotecar y construir un crédito hipotecario para ser propietarios como lo hemos sido las generaciones anteriores. Ahora, cuando observamos que la mayoría de los jóvenes emancipados de menos de 40 años ahorran menos de 100 euros al mes, cuando observamos que esos jóvenes viven mayoritariamente en pisos de alquiler compartidos y cuando observamos que el joven no tiene quien le avale para constituir una hipoteca, es cuando tenemos que actuar y por eso hemos puesto un aval al 100% para hipotecas de jóvenes de menos de 40 y por eso hemos construido una cuenta de ahorro vivienda, la Hucha Joven, en la que si un joven ahorra y lo mete en esa cuenta, puede desgravar el 20% en el impuesto de la renta de ese ahorro y así ayudarle a tener el dinero suficiente para iniciar la compra de una vivienda. Por tanto, ¿hay un plan de vivienda? La respuesta es que sí. ¿Es el plan más ambicioso que tiene España en este momento? La respuesta es que sí, y lo ha presentado el partido de la oposición, porque ante un gobierno con una agenda de escándalo tras escándalo, alguien tendrá que hacer propuestas y alguien tendrá que coger la iniciativa.
Me quedan dos preguntas en cuatro minutos, muy concretas. ¿Cómo va a enfrentar la obsesión de Vox con el Partido Popular, que ha dicho que ustedes rompen con el PSOE en Bruselas de forma explícita, o no habrá presupuestos en las comunidades autónomas?
Bueno, yo creo que todos merecen una estabilidad presupuestaria en las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas donde ha ganado el Partido Popular y donde el Partido Socialista ha perdido, y donde el Partido Popular estaba gobernando con Vox, y Vox ha salido unilateralmente del gobierno, pues Vox tiene que acreditar qué prefiere. Si prefiere que las comunidades autónomas se queden sin presupuesto, o prefiere establecer contacto y negociación para que las comunidades autónomas tengan presupuesto. Últimamente parece que Vox, igual que el Partido Socialista, está obsesionado con el Partido Popular. Nosotros estamos obsesionados con el cambio de gobierno en España. Y verá usted, la única alternativa, la única posibilidad de que haya un cambio de gobierno en España es que el Partido Popular gane las elecciones y pueda gobernar en nuestro país. Ahora bien, si tú estás más preocupado por tu hueco en la oposición que porque Sánchez se vaya del gobierno, eso tienes que explicarlo a los electores. Por consiguiente, vamos a ver lo que hace Vox en las próximas semanas, pero sí creo que Vox tiene que acreditar que está a favor o en contra de Sánchez, que está por el cambio del gobierno en España o porque permanezca el gobierno de Sánchez con sus socios. Y aquí no hay dos caminos, solo hay uno. O estamos por el cambio político en España o estamos para que las cosas continúen. Nuestro planteamiento es muy claro. Nuestro problema no es Vox. Nuestro problema es Sánchez. Nuestro problema es un cambio de gobierno en nuestro país. Y no nos vamos a desviar ni un ápice de ese objetivo y de ese camino. Somos la única alternativa al gobierno de Sánchez. Aquellos que estén de acuerdo con cambiar el gobierno de Sánchez, se podrá hablar. Los que prefieran discutir dentro de la oposición están jugando a que Sánchez pueda, aun perdiendo las elecciones como ha ocurrido, que pactando con todos y cosas contrapuestas, pueda seguir en el gobierno. Eso sería letal para España y estoy convencido que no hay un solo votante de Vox que esté de acuerdo en que se haga oposición al PP y no se haga oposición a Sánchez.
¿Ve usted elecciones en el horizonte?
Lo que más le interese. Sánchez nunca ha tenido ningún interés por cumplir su palabra. Es más, cuando Sánchez dice que no habrá elecciones hasta el año 2027, cada vez que dice eso tengo más sensación de que puede haber elecciones en cualquier momento. Sánchez hará elecciones cuando le interese a él. Fíjese, en la anterior legislatura se llenó la boca de decir que iba a agotar la legislatura que finalizó en el año 23, y lo que hizo después de perder las elecciones autonómicas y municipales es convocar elecciones y celebrarlas en pleno verano. Por consiguiente, Sánchez hará lo que pueda. Si Junts le deja gobernar, pues a lo mejor continúa la agonía del gobierno. Si Junts no lo deja gobernar, pues verá si no puede seguir gobernando. En todo caso, fíjese, ¿qué se entiende por gobierno? Sánchez lleva 7 años en el gobierno y ha aprobado 3 presupuestos. 3 presupuestos de 7 años. Esto no ocurre en ningún país de la Unión Europea. El 23 de febrero hay elecciones en Alemania porque el canciller no fue capaz de aprobar el presupuesto y convocó elecciones. Ustedes recuerdan muchas veces, y usted también en sus editoriales, lo que decía Sánchez, que si no hay presupuesto no hay gobierno, y que un gobierno sin presupuesto es como un coche sin gasolina, y por tanto habría que convocar elecciones, le decía el presidente Rajoy. Rajoy en 7 años aprobó 7 presupuestos. Sánchez en 7 aprobó 3. Ni siquiera ha presentado el presupuesto del año 2025. Y estamos en febrero. Tenía que haberlo presentado en octubre. Pero es que también hemos empezado esta legislatura y tampoco presentó presupuestos en el año 2024. Y el presupuesto con el que está funcionando España es un presupuesto que aprobó el Congreso de los Diputados en la legislatura anterior. Es decir, la legislatura disuelta es la que tiene en vigor el presupuesto del año 2023. Por consiguiente, la agonía gubernamental y la agonía del proyecto sanchista empieza, sin ninguna duda, a ser una enfermedad crónica en la política española.
Don Alberto Núñez Feijóo, le agradezco mucho esta comparecencia esta mañana aquí en este programa de todo corazón. Le deseo lo mejor, ya lo sabe.
Muchas gracias, don Carlos. Buenos días a todos.
Buenos días. Ahora son las 9:32, 8:32 en Canarias.
Escribe a Carlos Herrera
en X @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí, todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
A mí el café y el bakery de los sitios modernos me gusta, el precio no me gusta tanto, lo veo más para un día y yo desayuno todos los días, claro.
Café 100% arábica y bakery moderno, pero con precios normales. Vips, modernidad controlada.
Este eres tú llevándote las manos a la cabeza porque te acabas de enterar de que hasta Semana Santa no hay puentes.
¡No, calla!
O puedes llevar las manos al móvil ahora mismo, sacarte unos billetes de tren y escaparte este finde.
La vida viene con cambios. Improvisa tu finde y compra tus billetes flexibles al mejor precio en irio.eu.
Hola, soy Juan y vivo en las Arcadias.
Y yo soy María. Aquí la vida social es maravillosa.
Nos reunimos con amigos, hacemos actividades y disfrutamos de cada momento.
Exacto, desde juegos de mesa hasta bailes, siempre hay algo divertido por hacer.
Las Arcadias es el lugar perfecto para vivir y socializar. Ven a conocernos. Entra en lasarcadias.com.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Celebra un San Valentín de altura en Inala Terraza. Reserva tu mesa y disfruta de un menú especial el viernes 14 y el sábado 15 de febrero. Junto a la Gran Vía, en un oasis urbano con espectaculares vistas de la capital y de nuestro jardín colgante. Os enamorará. Más información en inalaterraza.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Llega Ahorra Más, la estrella del ahorro, Lady Choyo, con sus grandes éxitos en descuentos.
Yo te quiero porque quieres buenos precios. Tú me quieres porque siempre doy descuentos. Deja la puerta abierta, traigo esta oferta.
Plátano canario en bolsa por 1,39€ el kilo. Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
No es lo mismo dormir a tu bebé con una canción de cuna que con una canción de tuna. Un par de letras lo cambian todo. Como picar unos snacks o unos snacks. Buenísimos, horneados y con ingredientes naturales. Es rico, es bueno, snacks.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow.
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado. Me preguntaba Naranjo, Javier Riollo, oye, ¿cuál fue la primera directora de cine? Bueno, Javier, la verdad que como no soy yo muy ducho en estos asuntos, de la primera no recuerdo, pero podía nombrarte a Isabel Coixet, a Icíar Bollaín, que por cierto hizo Maixabel, una película fantástica. ¿La has visto tú, Naranjo?
Sí.
¿Te pareció? ¿Qué te pareció? ¿La factura? Pues,
bien, la verdad es que bien. Todavía, lo que pasa, yo soy de digestión espesa con determinadas cosas, ¿sabes? Que me lleva un tiempo. Entonces ya. Hay veces que prefiero hablar de ello dentro de 15 días. Te parecerá una locura, pero es así.
Ay, Navarro, ha seguido seguramente el trabajo de Isabel Coixet, de Icíar Bollaín, de Leticia sí. Dorera, de Paula Ortiz. Son directoras de cine español, pero es verdad que dominan mucho más los caballeros como directores, ¿verdad?
Bueno, sí, de todas formas, el sábado tuvimos algunas experiencias. Por ejemplo, la directora de la película La Infiltrada es una mujer.
Sí.
Y una mujer que hace un cine muy interesante, por cierto. La productora de esa película era una mujer. Quiero decir que es cierto que aún hay una pequeña brecha en el cine que todavía existe, pero que yo creo que va a cada paso y cada día que pasa acortándose más.
Claro. Javier Riollo, porque tú me quieres hablar de la primera.
Sí, yo, vamos a ver. Conozco, quiero a estas que habéis nombrado, de algunas soy amigo cercano, incluso con alguna he trabajado, pero ellas saben
Aquí no hay adanismo. Ya saben que no son las que empezaron, ni siquiera Pilar Miró, ni siquiera Ana Mariscal. Aquí en los años 30 ya hubo mujeres que dirigieron películas largos, que hicieron productoras, que hicieron un cine interesantísimo, muchas veces provocador, muchas veces perseguido, prohibido. Les costó mucho. También tuvieron éxito. Suena El Gato Montés, esta melodía que tantas veces tu padre ha entonado, y yo, cuando vamos a los toros, y sin ir a los toros, suena El Gato Montés porque la primera película que hace la pionera del cine español, del cine hablado, porque hubo otra película dirigida por una mujer. Hubo otra película del cine mudo, de Elena Cortesina, que fue la que fue la primera directora. Pero la primera directora del cine hablado, la primera directora del cine, digamos, contemporáneo, se llamaba Rosario Pi y Brujas. La película se hace en el año 35. Ella tiene una historia increíble. Fíjate. Porque ella es lo que podríamos llamar una emprendedora. Es una mujer fea, sentimental, no sé si católica, pero muy atrevida, muy rompedora, lesbiana, en fin, fue una mujer de armas tomar. Que no le fue bien un negocio que puso en Barcelona, que era un negocio de venta de ropa. Dijo, me voy a Madrid, hice una productora en Madrid, trabajó con los grandes, produjo películas de Edgar Neville, produjo películas de Benito Perojo, y hizo esta película del Gato Montés, que es toda una sorpresa, que a Buñuel le impresionó y le da una escena de una de las películas de Buñuel.
¿Ah, sí?
Que copia a Buñuel. El que más sabe de esto es Esteve Riambau, que es uno de los eruditos de nuestro cine con Román Gubert, y nos cuenta cosas de Rosario Pi.
Rosario Pi fue un personaje absolutamente singular, hija única de dos respectivos viudos, era poliomielítica desde su infancia, como decía Edgar Neville, era una mujer de alientos varoniles y heredó una tienda de ropa en el centro de Barcelona, donde al parecer había unos probadores con espejos translúcidos en los cuales se sacaba un sobresueldo gracias a lo que pagaban algunos distinguidos clientes.
Me estaba preguntando yo, Javier, ¿cómo comienza una señora en 1935, en los años 30, en el mundo del cine?
Pues mira, con la valentía, el arrojo, y te advierto que eran unos tiempos muy modernos. No porque hubiera llegado la República, sino que antes de la República, ya los años 20, son unos años de mucha ruptura y de mucho paso adelante en las escritoras, en profesionales, en científicas, en todo. Es decir, España tiene un nivel que podía haberse desarrollado más, pero pasó lo que pasó, y esta mujer tan insólita, mira, Esteve Riambau dice que es una mujer que hay que valorar mucho. Si quieres, seguimos oyéndole a Esteve un poco.
Se introdujo en el mundo del cine en una productora madrileña, Star Films, regentada por un millonario mexicano, Emilio Gutiérrez Lingas. Ahí también estaban los hermanos Ladrón de Guevara, y hicieron una auténtica fortuna con el éxito de una película, Yo quiero que me lleven a Hollywood, que era directamente una estafa. Es decir, con la excusa del casting a jovencitas a las que se les prometía una carrera exitosa en Hollywood, rodaron un material con el que después hicieron directamente una película directamente incomprensible.
Pero muchacho, ¿qué hacías tú tanto tiempo en la cocina?
¿Y eso de la estafa?
Pues mira, eso es algo... se hizo porque había que supervivir. Mira, está cantando Cantinflas. Está cantando Cantinflas, ahora te explico por qué. Esta que canta es Mapi Cortés y está con Cantinflas en una película, y la traigo porque no solo hizo esta estafa de película Rosario Pi, sino que hizo su gran película primera, no solo produjo esa, que una estafa no es exactamente una estafa, pero había trampas en cómo se usaban las imágenes que se rodaban. Luego hubo un director de cine español...
Bueno, como en todo el cine, también te digo, ¿no? Que bueno, se ha usado trampas siempre.
Hubo un caso que es Franco, no me acuerdo cómo se llama de nombre, que hizo muchas películas, el que más rodó quizá...
Franco,
Jess Franco. Jess Franco.
Ah, vale. Digo Jesús, por aclarar.
Jesús Franco. Jess Franco.
Ay, nada, ya generalísimo.
Que hacía, no, hacía películas...
También hizo sus pinitos, Alberto.
Sí, también. No, es verdad, sí, fue guionista, nodo, sí, señor. Sí. No, y fue guionista de una película.
Ah, sí,
es verdad.
Vale.
Firmaba como Jaime de Andrade. Pero sí, no, por volver a nuestra historia, Jeff Frank rodaba durante muchas horas con los actores, les hacía doblar escenas. Dice, vamos a cambiar el guión. Y de una película que les pagaba, hacía dos.
Sí.
Hacía dos, que era un genio, que esto de la
chapa. Sigue economía de la buena, ¿eh?
Y esta Mappy Cortés que cantaba es una de las protagonistas de esta película, que es una sorpresa, El gato Montés, que es una película que cambia de dónde viene, cambia la zarzuela de Penella, ¿no? Es una historia de amores, de toreros, de venganzas y tal, pero ella la hace de una mujer fuerte, independiente, que dice ya en la película, en esa época, en mi cuerpo mando yo.
En
mi cuerpo
30,
mando yo. Dice, oye, cuidado. Claro, está haciendo interpretar a una leyenda, pero quizá una de las peculiaridades más curiosas que tiene Rosario Pi, que se reinventó, también lo cuenta Esteban Riambau y luego yo te amplío.
Intentó repetir el éxito con una opereta, en este caso Molinos de Viento, rodada en la Barcelona anarquista del año 37, que fue absolutamente mal vista por el sindicato del espectáculo, porque de revolucionaria tenía muy, muy poco. La protagonista era María Mercader, que había sido secretaria de rodaje en El gato Montés, y ambas emprenden una discreta huida, para no llamarle exilio, del anarquismo imperante hacia París. Allí dudan entre dirigir sus pasos hacia Nueva York o hacia Roma. Finalmente eligen Roma y allí María Mercader la abandona por Vittorio De Sica.
Yo soy pacífico, tutto è magnífico, ormai la vita so cos'è.
Maravilla, qué bonito.
Se casca el mundo, no me confundo.
Este era Vittorio De Sica, uno de los grandes actores, cuatro Oscar, un genio en la diversión, en la música, en la interpretación. Aquí hizo alguna película, incluso con Carmen Sevilla, y fue un mito del neorrealismo, casado con María Mercader, que había sido la compañera de Rosario Pi. Abandona a Rosario Pi por Vittorio De Sica. Vittorio De Sica es un pinturero. Aquí tiene una hija reconocida que se llama Vicky Lagos, que es de la familia de Argollanes, porque tiene una relación con Mimí Muñoz. ¿Eh? María José, ¿te acuerdas de Argollanes, no? Por lo menos.
Claro.
Sí, decir,
el artillero.
Y María Mercader tiene una historia también increíble que otro día contaremos, porque hay tantas historias en la historia de nuestro cine y muchas veces desconocido. María Mercader, además, fue la prima del asesino de Trotsky, de Ramón Mercader.
¿Y tú por qué tienes tanta relación con el cine?
Porque yo he hecho cine. Yo he tenido que defender como he podido y he hecho unas cuantas películas documentales.
Documentales estupendos, Javier.
Sí, muchas gracias. Muchas gracias, compañero.
Encuentros con Javier Riello la semana que viene más.
Venga.
Y mejor, como siempre.
Y qué pena que no me dejes oír el final, porque otro día.
Otro día. Javier, un abrazo, Javier. Venga, Río. Yo. Tony, tú me tienes que contar, antes de que tengamos que hablar de cosas, de Línea Directa.
Sí, porque hay alguno que se ha ido al trabajo un poco enfadado. Ha visto esa pequeña marca en el parabrisas del coche, que ya sabes que puede ser una rotura de la luna por los cambios de temperatura. ¿Preocupado? Mira, con Línea Directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicita la reparación o sustitución de lunas a través de la app o la web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de Línea Directa, que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Tiene balón para chutar?
Si el fútbol es un deporte impredecible,
¡fuera!
Un City Real Madrid lo lleva al siguiente nivel.
Este es el mejor fútbol del mundo.
Este martes desde las 8 de la tarde, la ida de los playoffs de la Champions.
Es tiempo de juego, tiempo de Champions en la COPE.
Manchester City Real Madrid.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Esto es el partidazo. Cadena COPE.
Busca tu carácter, tu estilo o tu rollo. Busca tu pasión, tu vocación o aquello que se te da mejor. Tu hogar, tu casa, tu refugio. Búscalos. Skoda Kamiq, el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora a un precio increíble. Infórmate en skoda.es.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Mi definición de amor: espacio en el que dejarse caer sin miedo, con la certeza de que existirá un abrazo cada vez que haga falta cobijar tu cuerpo. Soy Raquel Beck, escritora.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
No controles tus datos en el bus, no te enterarás de que ya has llegado. No controles si vas a trabajar, el wifi da igual, tus datos no se acaban, no.
Llega a Yastel la tranquilidad de tener gigas ilimitados. Llama al 1510 a Yastel.
Otra vez colesterol alto. Pues yo no quiero que nada cambie.
A mí me pasó lo mismo. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
J'ai travaillé. Sois Naranjo y Navarro. Y Tony, ¿sois de francés más que de inglés o...?
No, yo inglés. En el colegio inglés.
Ampe, Naranjo.
Sí.
¿Y María José?
Yo también en el colegio di francés, que era lo que se daba entonces. Y luego cuando cambié el instituto...
¿En Albacete daba francés, sí?
Francés, sí, sí. La Andrea me daba francés, que era muy pequeña, la Andrea. Se tenía que poner un cojín para llegar al volante. Y luego en el instituto inglés. Es que entonces había un poco de lío.
Bien, bien. Sí. Bueno, ahora normalmente los niños...
Llamábamos la madame y yo terminé los estudios de francés pensando que era su nombre de pila.
Aprendiste mucho.
Bueno, pues vamos a preguntarle a nuestra audiencia en el 900-50-60-06 cómo aprendió un idioma. ¿Cómo aprendió ruso? ¿Fue leyendo novelas rusas? ¿Fue porque se echó una novia rusa? ¿Fue
comiendo ensaladilla rusa?
Comiendo ensaladilla rusa con un manual de instrucciones. Hay formas muy originales de aprender un idioma, que no son simplemente atendiendo a clase. Bueno, y ahora con internet y con las nuevas tecnologías hay aplicaciones. Tengo una amiga que está aprendiendo italiano con una aplicación. Todas las mañanas se pone 20 minutitos.
¿Una amiga que se llama Antonio?
No, pero bueno, yo creo que
yo voy a
que
Agredano
ya se va italiano. Ya se va manejando con el italiano, más o menos. Sí. Bueno. Oye, y a las 11 voy a presentar a José María Abad. José María es el TikToker revelación de este año 2024. Tiene 90 años, es escritor, es artista y tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Y luego pasará por aquí Javier Sierra, que sabéis que viene todos los martes, y vamos a hablar de una suerte de triángulo de las Bermudas que hay en Alaska. Pero todo
eso
enseguida. 900-50-60-06. 900-50-60-06. ¿Cómo aprendió un idioma? El que sea. Mariani,
¿qué?
Vámonos, por favor.
Venga.
Al Corte Inglés.
Pues atención, porque todos aquí somos de ahorrar, ¿verdad? Pues vamos a pensar en un producto. Y ahora imaginamos que comprando 2 nos llevamos 3. Aquí está bien, ¿no? Bueno, pues Piensa, ¿puede ser un litro de aceite de oliva virgen extra Cosur o un pack de atún claro albo en aceite de oliva de 6 latas? Y te puedo contar mucho más, porque en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés tienes miles de productos a 3x2. Es decir, compras 2 y te llevas 3. Compras 2 y te llevas 3. Como en los packs de 4 unidades de Activia Bifidus con avena y nueces o como en la tableta de 100 gramos de chocolate negro Lidl Excellent, 70% de cacao. Increíble, ¿verdad? Bueno, pues ahora además, con tus compras de charcutería te puedes llevar hasta 25 euros de regalo. Sí, tal como te lo estoy contando. Si, por ejemplo, compras tus quesos preferidos, un poquito de jamón, embutidos, sobrasada, te llevas de regalo hasta 25 euros para una próxima compra. ¡Corre! Aprovechate. Solo en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira, vecino, escucha esto.
Conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? ¡Úsalo como parte del pago! Yamóvil, compramos coches bien cuidados. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta: comprar tu coche.
Vamos a ver 2025. ¿Lo veo mucho mejor? Ah, no tengo una bola de cristal. ¡Tengo gafas nuevas! Para empezar bien 2025, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro. 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Ah, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Soy Eduardo Molet y organizo la Feria Senior de Madrid, el lugar de encuentro para la generación de hierro. Este año, con más de 50 expositores del mundo de la salud, seguros, ocio y tiempo libre. Te espero los días 21 y 22 de febrero en la Sala Trust del Movistar Arena, antiguo Wikicenter.
Llega a Ahorramás, la número uno en ahorro, Lady Choyo, la estrella del ahorro, con su exitazo El Precio Baja.
Cuando el precio baja, baja, me queda una oferta así de maja. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Magro de cerdo Duroc por 5,99 euros al kilo.
Lady Choyo es lo más en Ahorramás.
Abre puertas a tu futuro con el Máster de Inglés Profesional de Vaughan. Más de 500 horas de formación para dominar el inglés en el mundo laboral. Comienza el 24 de febrero. GrupoVaughan.com.
Mi abuelo, con más de 90 años, necesitaba ayuda urgente debido a su fragilidad. Encontré a Seniors y conseguimos el apoyo de inmediato. Ahora está bien cuidado. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
Salud y bienestar, La Ventana Natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
Natur Tierra. Después de tantos excesos, Detox Forte de Natur Tierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Natur Tierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet.
Complementa tu vida, Natur Tierra.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
En invierno, duchas calentitas, calditos, series, sofá y manta. Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en...
Libre de humedades.
iberdecohumedades.es.
Puede que el Bizum que te deben desde hace un mes nunca vaya a llegar. Pero ¿sabes lo que sí llega ahora? Los trenes de Ouigo al sur. Ahora ya puedes viajar entre Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla cuando quieras. Compra tus billetes para viajar entre Madrid y Andalucía desde solo 9 euros en Ouigo.com. Ouigo, let's go.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.